9:30, una hora menos en las Islas Canarias. Esto es Agropopular, la cita con la información agraria aquí en la cadena COPE. Emisión correspondiente al 26 de julio de 2014. El próximo lunes cumpliremos 30 años, ya que comenzamos a emitir el 28 de julio del año 1984. Para ver cómo pasa el tiempo, pues a ver si se acuerdan ustedes qué hacían ese día o qué hacían ese año. Estaban estudiando la carrera, no habían nacido. En fin, don Carlos Cabanas, ¿usted qué hacía ese año?
Yo estaba estudiando la carrera.
Y ya empezaba a escuchar Agropopular.
Desde luego.
Doña Begoña Nieto, ¿usted?
Pues yo, que soy bastante más vieja que el secretario general, lo que estaba haciendo era estudiando las oposiciones para ingresar en el ministerio.
Y don José Ramón González Pan, técnico de guardia, ¿qué hacía?
Pues buscando trabajo.
Buscando trabajo, ¿qué encontró?
Encontré un año después. Sí.
Pilar Abad, que nos acompaña hoy, pues ¿qué hacía Pilar Abad? Buenos días.
Pues buenos días, César. Yo creo que también por la mañana escuchando, pero era muy pequeñita y no me enteraba mucho.
Cuenta la verdad, que le decías a tu padre, pero quita...
¿Qué cosas más raras hablan ahí en este programa?
Y terminaste colaborando en este programa. Perfecto. Eugenia, ¿tú qué hacías?
Sí, pues yo no me acuerdo muy bien, la verdad. No estaba aquí todavía, pero casi.
¿Y tú, Mamen?
Pues yo solo tenía 2 añitos, o sea que no me acuerdo muy bien de lo que hacía.
¡Ay, qué jóvenes! Bueno, recibo un mensaje del consejero de Agricultura de Baleares, dice César. Hoy hace un año que en Baleares sufrimos el peor incendio de toda nuestra historia. Aprovecho que estás ahí para agradecer una vez más la total involucración y coordinación con el MAGRAMA, el Ministerio de Agricultura, y doy fe de la profesionalidad de los activos aéreos y de las BRIC. Un abrazo, Gabriel Compani. Pues otro para ti, Gabriel. Vamos ya con la primera parte del comentario de mercados, productos agrícolas.
Fertiberia, líder en fertilizantes, le acerca la información de los mercados agrícolas.
Cereales, de viernes a viernes, en Chicago el trigo ha subido ligeramente y el maíz ha bajado el 2,2%. En París el trigo prácticamente se ha quedado igual en comparativa semanal y el maíz ha bajado el 6,3%. En Londres el trigo ha bajado el 2,1%. En Chicago la soja ha subido el 3% en comparativa semanal, aunque si se analizan cada uno de los días, pues ha habido mucha volatilidad y muchos cambios. En el mercado interior español, pues ha habido repeticiones y ha habido también bajadas. Pero sobre todo, si nos tenemos que quedar con algo, es con que ha sido una semana de transición con muy poca actividad. Según operadores comerciales, los precios a los que se han realizado esas pocas operaciones han sido inferiores a los de la semana anterior. Lonja de León, trigo pienso 171 euros, bajada de 4 euros, la cebada 159 euros, bajada de medio euro, el maíz 166 euros, bajada de 2 euros. Pasamos a las frutas.
En el mercado de frutas han predominado las repeticiones. En la lonja del Ebro, en Zaragoza, las manzanas y las peras se han mantenido sin cambios. Aparecen precios de la pera Ercolini, que se paga 50 céntimos de euro por kilo en campo. En esta misma lonja, las cerezas han subido 15 céntimos por kilo. La variedad Lapins se ha situado entre 1,55 y 1,95 euros kilo en almacén, según la categoría. Y también aparecen cotizaciones de la nectarina Víctor, que se paga en almacén a 25 céntimos de euro el kilo. En Valencia, el melón piel de sapo sube y se sitúa entre los 26 y los 31 céntimos de euro el kilo, según datos de la Consellería de Agricultura de la Comunidad Valenciana.
Aceite de oliva, según fuentes de Oleo Estepa, esta semana se han producido importantes subidas en las cotizaciones del aceite de oliva, puesto que cada vez se ve más claro que la producción será mucho más baja que la del año pasado. Además, aunque en Grecia los datos son más favorables, no van a ser suficientes para compensar la falta de cosecha en nuestro país. Los aceites virgen extra han registrado un fuerte repunte y continúan entre 2.500 y 2.750 euros por tonelada, y los virgen se pagan a partir de 2.340 euros. El sistema de información de precios en origen del aceite de oliva Pulred confirma esta tendencia alcista y fija el precio medio del lampante en 2.098 euros por tonelada. Finalizamos así esta primera parte del comentario de mercados.
En Fertiberia, empresa comprometida con el campo español, nos anticipamos a las necesidades de una agricultura cada vez más exigente, siempre respetando el medio ambiente. Diseñamos, producimos y comercializamos una gama de fertilizantes a su medida, con el objetivo de asegurar la máxima rentabilidad de sus cosechas. Fertiberia, empresa líder del sector de fertilizantes, toda una vida al lado del agricultor. Fertiberia, la fuerza de la tierra.
Quedan 10 minutos para participar en nuestro concurso. Repito la pregunta, ¿en qué día fue la primera emisión de Agropopular? Pueden hacerlo están en juego las camisetas de Agropopular, a través del teléfono gratuito 950-6006, el correo electrónico oyentes@agropopular.com y las redes sociales. ¿Cómo hay que abonarse?
Suscribirse en Twitter en @agropopular y en Facebook en facebook.com/agropopularcope.
Nos ha llegado alguna comunicación por las redes sociales y por el teléfono, Mari Carmen.
Sí, por el teléfono nos ha llamado Francisco Martínez desde Badajoz, Federico Franco desde Madrid, Ramón Cáceres desde Toledo, que quiere que digamos que el mismo día que empezó Agropopular nacía también su hija, que la felicitemos.
Felicitada queda.
Felicitada queda. Charo Arroyo también quiere una felicitación, en este caso para su madre, porque ha cumplido 65 y se jubila.
También felicitada.
Ella nos llamaba desde Écija, en Sevilla. Antonio Paredes lo hacía desde Jaén. Lorenzo Valderrama desde Madrid y Antonio Borrell desde Lería.
¿Y a través de Facebook?
Pues en Facebook, César, hay mucha gente contestando y muchos nuevos abonados. Tenemos a James Barrado, que nos dice buenos días desde Marugán, Segovia. Hoy hemos amanecido con una mañana fresca y soleada. Carmelo Pizarro Orellana nos dice, buenos días, don César, mándeme un lote de camisetas y le mando un lote de productos típicos de mi pueblo, de esos que tanto le gustan.
Eso está hecho, Carmelo.
Y Germán Puebla nos dice, buenos días desde Badajoz, tierra de agricultores y dehesas. Casi desde el primer programa vengo oyendo este magnífico programa, referencia de las buenas gentes del campo. Enhorabuena por ello.
Pues muchas gracias a todos nuestros oyentes por sus felicitaciones. Vamos con unos consejos antes de irnos a Bruselas.
Quiero aire acondicionado con todo incluido.
Aire acondicionado endesa.com.
Y por un euro al día.
Aire acondicionado endesa.com.
Con la solución integral de Endesa, el aire acondicionado sí es para todos.
Entra en aireacondicionadoendesa.com o llama gratis al 800-007-544. Endesa, energía para la vida. Empresa colaboradora de la Copa del Mundo de Baloncesto 2014.
Nigeria es un país especialmente clave, absolutamente clave en el futuro del mundo.
Con Ángel Expósito vas a tener información de primera mano.
Y a los parados, que a lo mejor no son tan jóvenes, que tienen 50 años, como yo, sin duda la mejor edad para un periodista, la mejor edad para un médico, para un sanitario.
¿Te conformas con las noticias de siempre o eres de los que quieren algo más?
Con un par de noticias de estas que luego, dentro de unos días, nos echamos el cristo y retomamos, como lo dijimos días atrás.
Pronto, muy pronto, Ángel Expósito contigo en la mañana.
Estar informado.
El futuro del campo español se decide en Bruselas. La publicación AgroEuropa se lo avanza cada semana. Más información sobre el contenido de AgroEuropa en el 91-402-8086. Adelante sea lo que está por llegar suscribiéndose a AgroEuropa. Llame al 91-402-8086.
¡Nos vamos a Bruselas!
Crónica de Bruselas. La información y la ayuda que más interesa a nuestros agricultores y ganaderos con el patrocinio del Santander.
En 2013 llegaron a España 6.900 millones de euros procedentes del presupuesto comunitario para el sector agrario, lo que sitúa a España como segundo perceptor de fondos agrarios de la Unión Europea por detrás de Francia. En Bruselas continúan los tejemanejes para el reparto de carteras en la próxima Comisión Europea, que empezará a funcionar el 1 de noviembre. En lo que respecta a la de Agricultura, parece que el actual comisario Dacian Ciolos, ya designado por su país, quiere repetir. De las leguminosas que contamos, Eugenia.
Pues que la Comisión Europea ha adoptado un nuevo acto delegado o reglamento de aplicación de la reforma de la PAC para modificar el factor de ponderación de las leguminosas en las superficies de interés ecológico. De acuerdo con la reforma, los cultivos, que fijan el nitrógeno, como las leguminosas, se consideran superficies de interés ecológico. Inicialmente, Bruselas estableció un factor de ponderación de 0,3, es decir, que una hectárea de estos cultivos se contabilizaba como 0,3 hectáreas de superficie de interés ecológico. Sin embargo, ante las protestas de los diputados europeos, aceptó incrementar esta equivalencia a 0,7.
Bruselas ha publicado los resultados de los análisis realizados a principios de año para detectar la presencia de carne de caballo en alimentos elaborados supuestamente a base de carne de vacuno. En el caso de España se analizaron 160 muestras y solo una de ellas dio positivo. ¿Y transgénicos?
La Comisión ha decidido no pronunciarse sobre la importación y comercialización en el mercado comunitario de 8 nuevas variedades de transgénicos debido al bloqueo por parte de un grupo de comisarios. La autorización de Bruselas quedará seguramente para cuando empiece a funcionar el nuevo Ejecutivo Comunitario.
Finalizamos así la crónica de Bruselas.
El Santander les ha ofrecido la crónica de Bruselas.
Mira, hasta ese lindero que ves allí, ¿dónde está esa valla? Hasta allí quiero llevar la plantación de frutales. Y a ese otro lado, donde acaba la huerta, aún tengo una zona sin aprovechar que me gustaría llenar para levantar una nave.
Si lo tienes pensado, hazlo. En el Santander te ofrecemos hasta 10 formas de obtener financiación exclusivas para agricultores y ganaderos. Desde el anticipo de las ayudas de la PAC hasta los préstamos y créditos a largo plazo para los grandes proyectos. Lo que necesites. Ven al Santander. Queremos ser tu banco.
Vamos a conocer lo que hacen las brigadas de refuerzo de incendios forestales, las BRIF, y conectamos con una de ellas, don Raúl Vicentes, técnico de la BRIF en Daroca, en Zaragoza. Buenos días, don Raúl. Don Raúl, muy buenos días. Pues tenemos algún... Don Raúl, ¿está usted por ahí? Se ha cortado la comunicación, me dicen desde el control central. Bueno, mientras recuperamos esa comunicación, doña Begoña Nieto, que es la directora general de Desarrollo Rural y Política Forestal, ¿qué es lo que hacen las BRIF?
Pues las BRIF hacen una labor de apoyo, como todos nuestros medios. Se tratan de un personal altísimamente cualificado y dotado de los últimos medios, tanto de equipos de protección como de metodologías de extinción, y acuden en apoyo y como refuerzo, como su propio nombre indica, de los medios que las comunidades autónomas están empleando en un incendio concreto. Cuando las comunidades autónomas consideran que tienen que disponer de un refuerzo, de una ayuda extra para hacerse cargo de una manera temprana de un incendio, nos piden a nosotros algunas de nuestras 10 BRIF que están distribuidas por todo el territorio en función de donde se considera que hay una mayor incidencia de incendios, y colaboran, se ponen a disposición del director de extinción, colaboran con ellos y atacan el fuego allí donde es necesario.
Tenemos colgado ya, me dicen, en nuestras redes sociales un vídeo resumen en que se ha grabado don José Ramón González Pan, técnico de guardia aquí en el Centro de Operaciones de Incendios del Ministerio. ¿Cómo se grabó ese vídeo?
Pues ese vídeo, dentro de las brigadas de extinción que han trabajado en los incendios de Bustares y en el de Cogolludo en Guadalajara, un cámara habilitado por el Ministerio ha grabado en esas imágenes, y como homenaje nuestro al 30 aniversario del programa de la COPE, pues tenéis esas imágenes exclusivas colgadas en el Twitter, creo.
Twitter y también en Facebook. Si es que se pueden colgar vídeos, que no lo sé, no estoy yo muy puesto en esa materia.
Pues ahí se puede ver el trabajo en primera línea de fuego, que es el complicado y es el complejo, y la interacción importantísimo entre los medios aéreos y el personal de tierra.
Eugenia, ¿hemos recuperado esa comunicación?
Sí, ya la tenemos.
Pues saludo a don Raúl Vicente, técnico de la brigada de Daroca, en Zaragoza. Don Raúl, buenos días.
¿Qué tal? Ahora sí que te digo buenos días.
¿Qué pasa? ¿No pagan el teléfono en el ministerio?
Bueno, sí que pagan, pero estamos en zonas rurales, pues bueno, a veces un poco escondidas y la cobertura no es como nos gustaría.
No me lo cuente, que lo hemos tenido que padecer muchísimas veces en este programa, eso mismo. Bueno, don Raúl, ¿qué hace un técnico de la BRIF de Daroca a esta hora de la mañana, además de intervenir en Agropopular? ¿Cómo es un día normal en esta época veraniega?
Bueno, pues cuando no estamos en incendio, que es lógicamente lo que más repercusión tiene, pues tampoco estamos esperando sentados. Se lleva un programa de entrenamiento, pues bueno, donde se conjuga la formación física con la teórica propia de los incendios, y el día pues se nos va un poco preparándonos para cuando venga la oportunidad, repasando incendios, actuaciones para mejorarlas, y bueno, pues manteniendo la motivación, la forma física a tope y a esperar pues el siguiente incendio.
¿Cómo ha sido esta semana? Porque me cuentan aquí que estuvieron ustedes, su brigada estuvo en los incendios de la provincia de Guadalajara, ¿no?
Sí, nos movilizaron a varias BRIF. Lo que en principio fue un gran incendio que empezó en Cogolludo, en Aleas, pues se convirtió después en dos grandes incendios. Y bueno, allí que fuimos de Daroca en el doble turno, porque cada día pues hay un turno de mañana y otro turno de tarde, pero acompañaron también pues compañeros de la BRIF de calle en Cuenca, la calle en Lubia, en Soria, la calle en la Iglesuela, en Toledo. Pues se recurrió bastante a las brigadas BRIF y bueno, y a otros medios también del Ministerio, porque pues la situación era un poquito complicada en un momento dado.
¿Reciben ustedes la orden de salir y qué es lo que sucede a partir de ese momento?
Bueno, pues como os explicaba antes, nosotros nos incorporamos al dispositivo autonómico, nos ponemos al servicio del director de extinción y a partir de ahí, pues bueno, cada medio pues vive un poco su propia aventura, ¿no?, en lo que es el incendio. Nosotros el primer día pues trabajamos en el de Cogolludo. Estuvimos, por ejemplo, en flanco derecho. No nos salió un buen día de trabajo porque, pues mira, a veces las cosas aquí salen muy bien, avanzas muchos metros, todo va muy fino, y otras pues vas más un poco a matacaballo. Este primer día, por ejemplo, nosotros no volvimos muy contentos. El segundo día, que sí que estuvimos en el incendio de Gustaris, pues las cosas bastante mejor. Trabajamos más con los compañeros de Lubia, de Soria, y bueno, se hizo un bastante buen trabajo. En trabajo siempre es bueno, ¿no? Pero al final lo que quieres es que salgan metros apagados, el incendio veas que te vas haciendo poco a poco con él. Y pues ese segundo día la cosa fue bastante mejor, y el tercero que estuvimos pues ya fue más tranquilo. El incendio ya entró en una fase de estabilidad, ya hay fase de control, y bueno, pues el trabajo ya fue mucho más cómodo, con menos riesgos.
¿Qué recomendación hace a nuestros oyentes, a los ciudadanos en general, el técnico, el miembro de una de estas brigadas de refuerzo de incendios forestales?
Bueno, pues que enseguida se nos pasan los calentones, pero que hagamos memoria y pensemos en lo peor, ¿no? Pensemos en incendios que han arrasado espacios valiosísimos, incendios que se han llevado a la vida de gente. Y que al final, pues bueno, en este caso uno de ellos empezó en una cosechadora, por ejemplo, en Cogolludo. En Bustares empezó en unas colmenas, pues trabajando con el humo para ahumar las abejas. Y entonces, pues bueno, lo que se pide es un acto de responsabilidad de toda la gente que vive en el campo, pues también los que salen el fin de semana a zonas recreativas, ¿no? Pues extremar la atención y entre todos, pues estos puntos de causa, pues evitables, ¿no? Pues que ocurran lo mínimo posible, está claro.
Quería preguntarle su peor recuerdo y su mejor recuerdo, el más satisfactorio en su trabajo, don Raúl.
Pues yo satisfactorio cuando se ha tenido todo bien y vuelves muy contento. Y el peor, pues situaciones de riesgo, que pasas complicadas y te dejan el cuerpo pulido para unos cuantos días, la verdad.
Don Raúl Vicente, técnico de la Brigada de Daroca en Zaragoza, gracias por haber estado con nosotros, y bueno, le dejamos que siga atento, que es lo que supongo que están haciendo ahora mismo, ¿no?
Sí, eso es. Aquí las emisoras están puestas, los teléfonos, aunque falla la cobertura del móvil, la línea fija funciona perfectamente, y en cuanto hace falta, pues eso, rápidamente nos vamos a cualquier punto de la geografía española y bueno, pues a echar una mano dentro del operativo, eso es.
Muchas gracias y mucha suerte, don Raúl.
Bueno, gracias a vosotros.
Muy Venga. Buenos días. A ver, ¿recordamos algo?
Todos contra el fuego, todos contra el fuego, no queméis lo que se da. Toda esa belleza, todos contra el fuego, tú lo puedes evitar. Todos contra el fuego.
Fue la campaña publicitaria de hace unos cuantos años, ¿no? Que todos hemos escuchado. Damos ya por finalizado el plazo para participar en nuestro concurso. En unos minutos daremos los ganadores. Antes de eso, vamos con la segunda parte del comentario de mercados, los productos ganaderos. A ver que suene el paso doble inmortal. En Lérida, el porcino de capa blanca, el selecto, 1,450 euros, el normal, 1,438, los grasos, 1,426, bajada de 0,012 euros. El lechón, 33 euros, bajada de medio euro. ¿Qué más podemos decir?
Pues nuevos descensos en las cotizaciones del porcino de capa blanca. Según fuentes de la Asociación Nacional de Productores de Ganado Porcino, Progapor, la situación de la economía global se está dejando notar en este sector. La demanda ha descendido de manera general, mientras que la oferta se mantiene elevada. No obstante, desde la asociación consideran que estos recortes responden a una situación coyuntural y esperan que en agosto cambie la tendencia. Los lechones también, como has comentado, reflejaron pérdidas.
En lo que respecta al porcino ibérico, en Salamanca, bajadas de precios, vamos a ver, sí, repito, en Salamanca bajadas de precios y en la lonja de Extremadura o repeticiones o ligeras subidas de los cerdos cebados. Pasamos al vacuno para sacrificio.
Mercado estable con predominio de las repeticiones. Según la lonja de Binéfar en Huesca, una vez pasada la mitad del mes de julio, la demanda disminuye considerablemente en las ciudades del centro peninsular, pero aumenta en las zonas costeras, lo que permite el equilibrio en este sector.
El ovino.
Predominio de las repeticiones en los precios de los corderos. Según fuentes de la lonja de Extremadura, el consumo nacional está apático.
Y en lo que respecta a la lonja de Extremadura, cotizaciones entre 2,51 y 3,53 euros. El complejo erótico.
Pues empezamos por el pollo. Subidas generalizadas en los precios, algo que es normal en estas fechas por el aumento del consumo. Según la Asociación Interprofesional de la Avicultura de Carne de Pollo, Propollo, el calor afecta a los animales de modo que salen con menos peso en un momento de mayor demanda. Esto presiona al alza sobre las cotizaciones. En huevos han predominado las repeticiones en los precios y finalmente en conejos, en las lonjas que ha cotizado este producto han predominado los descensos.
Y tenemos ya los ganadores que habéis seleccionado hoy en la redacción. ¿Los tenéis vosotros por ahí?
Sí, aquí los tenemos, César. Por teléfono el ganador ha sido Ramón Cáceres, que nos llamaba desde Toledo. Por correo electrónico la afortunada ha sido Úrsula Blanco, que nos escribía desde Cantabria. En las redes sociales, en Facebook, José Luis Iglesia desde Soria, y en Twitter, José María.
Pues a ver si podemos hablar con algunos de ellos antes de acabar el programa. Un consejo.
Semanita para la aviación civil.
Una de las noticias más impactantes del verano.
Completamente desintegrado, ha confirmado el gobierno francés.
Lo tenemos en Holanda, donde ya han llegado los primeros restos mortales de las víctimas.
En COPE te lo estamos contando desde el lugar de los hechos.
Sí, estamos hablando de la zona sur de la región de Gao, que es una zona desértica, poco poblada, pero
en primera persona.
Es de los días más desagradables de mi trabajo como periodista. Voy a tirar las zapatillas, voy a tirar las camisetas y el pantalón, porque es que vuelo.
Y tú lo estás viviendo con la mayor cobertura.
COPE, estar informado.
Vamos con la sección de historia.
Soy Pepito Perdiguero, soy una gloria española de mi colegio primero.
Manuel Ortega, muy buenos días.
Buenos días, César Lumbreras. ¿Está usted hoy? ¿Qué parece Encarna Sánchez, aquí en la mesa camilla?
Vaya hombre. Teníamos pendiente desde hace casi un año un asunto relacionado con los incendios, en concreto uno que tuvo lugar en 1520 en la localidad vallisoletana de Medina del Campo, que es lo que hoy nos va a relatar Manuel Ortega. A ver.
Pues sí, sí, fue un incendio que afectó a una ciudad de gran importancia en la época, en la que llevaba años y años celebrándose el mercado semanal más importante de la España de la época. Clave para la economía castellana. Pero vamos a ver cómo empezó todo, si te parece.
Adelante con ese incendio.
Bueno, estamos en el mes de agosto de 1520 y el malestar de muchas ciudades castellanas con la política imperial de Carlos I empieza a ser preocupante. Muchas de las ciudades no están por la labor de aportar fondos para las aventuras europeas de un rey que viene del extranjero y que en esos momentos ni siquiera se encuentra en su reino castellano. Al frente de este estaba un regente, Adriano de Utrecht, también extranjero y no precisamente caracterizado por su diplomacia.
La situación era muy tensa, por lo que veo, ¿no?
Tensísima.
Así como la que se respira hoy entre tú y yo.
Entre tú y yo, sí, hay una tensión aquí en el ambiente. Ten en cuenta que al procurador de Segovia en las Cortes, Rodrigo de Tordesillas, le estrangulan en plena calle de su ciudad por votar a favor de aportar fondos al imperio.
No pienso llegar a tanto. Bueno, no se andaban con tonterías en aquella época.
No, y de hecho ese asesinato fue lo que encendió una mecha que ya estaba humeando. La guerra de las comunidades o de los comuneros. Segovia se convirtió en uno de sus núcleos duros con Juan Bravo al frente. Bueno, los imperiales, dirigidos por Rodrigo de Ronquillo, intentaron aplastar la insurrección segoviana, pero los comuneros habían recibido apoyo de las milicias madrileñas de Juan de Zapata y de las toledanas de Padilla, a las que después se sumarían las salmantinas de Maldonado Pimentel.
¿Qué pasó entonces?
Pues Ronquillo y el capitán general Antonio de Fonseca se dieron cuenta de que con sus tropas no había forma de imponerse a los comuneros segovianos, así que enviaron a estas a Medina del Campo, que además de ciudad comercial albergaba un parque de artillería creado por Isabel la Católica. Los imperiales querían hacerse con las piezas para bombardear Segovia, y el corregidor de Medina del Campo, Gutiérrez de Quijada, estaba dispuesto a entregárselas.
Aparentemente todo les iba bien, ¿no?
Sí, pero no contaban con que los habitantes no iban a estar por la labor. Las piezas de artillería fueron depositadas en el centro de la ciudad y custodiadas por los vecinos. A alguna mente preclara se le ocurrió que si se prendía fuego en la ciudad, pues los habitantes se retirarían para apagarlo y cederían los cañones. El problema es que el incendio, claro, que lo provocaron usando alquitrán el 21 de agosto, se extendió rápidamente destruyendo buena parte de Medina del Campo. Y bueno, pues te puedes imaginar lo que se armó allí. La ira popular se cebó en uno de los regidores, Gil Nieto, al que llegaron a descuartizar vivo en la plaza.
O sea que quemaron Medina del Campo y me malicio que se fueron sin la artillería.
Pues has acertado de pleno. De hecho, la medida fue contraproducente porque solo sirvió para reforzar a los comuneros, a los que se sumaron otras ciudades como Valladolid, Toro, Guadalajara y Cuenca, entre otras. Y bueno, por si fuera poco, los imperiales tuvieron que levantar el cerco de la ciudad, la dejaron arrasada y bueno, y fueron al final los comuneros los que se agenciaron la artillería. Todo eso sucedió en apenas tres días, del 21 al 24 de agosto.
Hombre de poca fe, solo ha habido que esperar un año para contar esto que teníamos previsto para el año pasado cuando estuvimos
hasta
aquí.
Hasta el año que viene.
Hasta el año que viene. Don José Luis Iglesias, muy buenos días.
Hola, buenos días, César.
Ganador a través de Facebook, que recibirá usted cuatro camisetas. ¿Desde dónde nos llama ahora? Bueno, ¿desde dónde está hablando ahora mismo?
Pues estoy aquí en Barahona, un pueblecito de Soria, y pues nada, empezando a cosechar.
Bueno, pues mire, la semana que viene hablamos con usted y nos cuenta cómo está saliendo la cosecha, si le parece.
Muy bien.
Y ya nos cuenta si ha recibido las camisetas.
Vale.
Gracias, don José Luis, y enhorabuena.
Gracias.
Pilar Cisneros, buenos días.
Hola, buenos días, César Lumbreras.
En cinco minutos, el fin de semana. Pilar, ¿qué nos vais a contar?
Pues pendientes de la actualidad, de la tregua humanitaria en Gaza, también del Congreso Extraordinario del PSOE, que comienza a las 12 de la mañana, de las últimas investigaciones en torno al accidente del avión Swissair, ya sabes, con 6 tripulantes españoles a bordo, que se estrelló en Mali. ¿Y te dedicas a espiar el móvil o las redes sociales de tu pareja?
Yo no.
¿Sabes a lo que te expones en ese caso?
O sea, que me denuncien.
Lo comentaremos. ¿Cuáles son las consecuencias con nuestros psicólogos en el espacio de inteligencia emocional? Y que sepas que ducharse todos los días ya no se lleva porque no es tan bueno como dicen.
Tres veces al año está bien, así
exactamente.
No se consume. Un beso, Pilar, y suerte.
Gracias.
Don José Ramón González Pan, técnico de guardia. ¿Alguna novedad o sigue todo tranquilo a estas horas?
Ninguna novedad, seguimos tranquilos.
Pues muchas gracias a usted, muchas gracias a doña Begoña Nieto y a don Carlos Cabanas y a toda la gente que trabaja aquí en el Ministerio de Agricultura, en la Central de Operaciones de Incendios del Ministerio, desde donde hemos hecho hoy el programa. Mucha precaución si salen al campo. Saludos de César Lumbreras Luengo. Volvemos la semana que viene, que no nos cogemos vacaciones. Hasta entonces, si Dios quiere.
César Lumbreras.
Agropopular.
COPE. Estar informado.